Buenas tardes. Vamos a ver, he tenido la suerte que hayan intervenido anteriormente a mí, Modesto, Daniel y Natalia. Entonces hay una serie de cuestiones que me las puedo saltar. En efecto, la primera cuestión a destacar sería lo que el profesor Modesto Ortega planteó con respecto a lo que es el concepto de paisaje cultural. Es decir, siempre el paisaje es un concepto de construcción, es una construcción cultural. Hay quien ha planteado, quien ha dicho, yo creo que es muy sintético, que el territorio es el grado cero del paisaje. Y en ese sentido yo quisiera decirles como pequeñísima introducción. Hace muchos años, cuando era más joven y todavía me creía aquello de que debajo de la arena, debajo de los adoquines de tal arena, estudié la formación urbana de Las Palmas de 1850 a 1930 como un capítulo de historia urbana en donde analicé el trazado del ensanche en relación con las líneas de los diques, la arquitectura, en aquel momento evidentemente una arquitectura que, como Daniel plantea, son empresas británicas, pero el día a día la parcela se hizo con capital local, de tal manera que el capital local fue resistente a las, digamos, poderes de los dineros de las empresas extranjeras interesadas en el papel que tenía que jugar el puerto de la Luz en aquel momento. Pero ya desde ese momento en donde planteé, y después veremos dos imágenes que me saltaré, una idea que en aquel momento me pareció más o menos prosaica, era la idea que el ensanche de Laureano Arroyo y después lo que tenemos en la actualidad, porque en el 62 se hizo un plan general que se cambió en alturas, pero los anchos de las calles fueron los mismos. Yo a ese ensanche le llamé un ensanche estrecho, porque nunca se aprobó el ensanche y estuvo circunscrito a los problemas con los propietarios y las calles fueron cada vez más estrechas. Bien, una vez aclarado que siempre el paisaje es una construcción cultural y todo este tipo de cuestiones, yo sí les diría que ya desde aquel momento que estudiaba cosas más ligadas al proyecto a proyecto, como ha hecho Natalia, y analizar las familias lingüísticas de la arquitectura con la que se construyó el ensanche, un ensanche estrecho y de perfil horizontal, desde aquel momento me empezaron a interesar estas cuestiones, digamos, de cómo los ciudadanos perciben el paisaje portuario y cuándo se empieza a pensar que es un paisaje y no un territorio que se describe por sus condiciones físicas, climatológicas, dunas, no dunas, etcétera, ¿no? Entonces yo ya hace un tiempo que me estoy saliendo del campo este más estrecho del ensanche y he llegado, quizás de una manera un poco forzada, a ciertas prácticas artísticas que me interesan mucho, como veremos alguna que enlaza con lo que decía antes Daniel, me parece, ¿no? Algunos artistas que están planteando un tipo de cuestiones. Bueno, una vez dicho eso, evidentemente el paisaje aquí en Pekín, desde luego los chinos fueron los primeros que empezaron a hablar y a escribir de paisaje, pero bueno, aquí en Pekín el paisaje es una construcción cultural y el paisaje además tiene un componente que en gran parte es invención de los habitantes de las ciudades, ¿vale? El paisaje, digamos que el territorio de la isleta, levemente, rápidamente, fue durante siglos, desde que Juan Rejón se bajó por allí y lanzó a los espías por ahí para adelante, era un territorio del vacío, descrito por muchos autores, siempre desde una descripción territorial. Pero desde siempre se habla de dos mares, el mar del puerto y el mar del Confital, del Arrecife, donde era la playa, después la playa de las Canteras, ¿no? Bien, Torriani describe, hace una, digamos, una descripción territorial. Él habla, en 1588, como ustedes pueden ver, es un campo arenoso y tiene unos montes cercanos, desnudos y tétricos, porque son los volcanes. Von Buch, 1836, tiene ya un poco más de sensibilidad de paisaje, pero sigue diciendo que era terrible, uy, qué mal está esto, que hay vientos que levantan las... Ah, no, ahí está bien. ¿Eh?
Se ve.
Bueno, que hay un viento que levantan arenas y tal, y que hay dunas de hasta 38 a 40 pies de alto, y por algún lado utiliza el término Simón, el terrible Simón. Olivia Stone, una conocida viajera inglesa que estaba por aquí, publica esa obra de Tenerife y sus 6 satélites, en donde critica a los ciudadanos de Las Palmas y ya habla de un paisaje interesante que los ciudadanos de Las Palmas ocultan y se ponen de espaldas a él. Dice que en vez de construir las casas en hilera de cara al mar con una buena carretera en medio, las casas se han hecho de espaldas al mar, de tal manera que el mar está oculto. Dice, y esto es especialmente lamentable, puesto que la vista del puerto de la Luz y de los barcos protegidos por las montañas de la isleta es extraordinariamente bella. Más allá de que haya otro autor por ahí, me parece que la Olivia, la señora Stone, es una de las primeras que escribe y utiliza el concepto de bello, un concepto estético para ese lugar. Madre mía, ¿qué pasó ahí? Bueno, 3 imágenes rápidas, muy rapiditas y muy conocidas. La primera de arriba, la de Williams. Williams es también un autor inglés que viene y hace unos grabados muy interesantes, muy pintorescos, de los barrancos, etcétera, y la ciudad de Las Palmas, y se fija de esta manera en el paisaje de la bahía del puerto. Álvarez Rijo a la derecha, 1819, una imagen muy tosca, muy poco elaborada, pero además tiene algo de aquello que decían, es una imagen tétrica, unas montañas volcánicas, negras, etcétera. Y ya esa imagen del Istmo, muy conocida también. Y la pongo más allá de que sea conocida, porque vamos a ver cómo una serie de artistas van a retomar esta idea del Istmo. Y hay una cuestión, además, ahí interesante, que yo les quiero plantear. Mientras el Mar del Puerto fue un mar que hasta finales del siglo XIX no se acotó y no se le dio forma, o sea, a través de los diques se hacían estanquitos y se formalizaba, de tal manera que en paralelo a que se hizo, en paralelo a que se hizo el ensanche de Laureano Arroyo, que antes mostrábamos de esto, en paralelo, igual que se surcó y se hizo un trazado geométrico estrecho, mal hecho, lo que sea, pero se surcó geométricamente un territorio informe de arenales, etcétera, al mismo tiempo se hizo lo mismo con el mar de la bahía. La infraestructura portuaria supone una operación también de ese tipo. Mientras que el mar de las canteras, en marea baja, siempre fue un lago, un estanque, y sigue siéndolo ahora. Y hay un tema que a mí me interesa relacionar un mar con otro, porque no es casual que al mismo tiempo se me perdió. Hay un texto muy interesante publicado en donde, al mismo tiempo que se está haciendo el ensanche del puerto de Laureano Arroyo, esta imagen de aquí abajo, en 1900 ya hay autores, anónimos, 1800, no, 1900, diciendo que ese trazado es excesivo, que llega demasiado a la orilla de la marea, y que en la orilla de la marea hay una playa espléndida, en donde, bueno, es un texto de 1900 anónimo, en donde ya está hablando de los valores terapéuticos que los ingleses enseñaron a los ciudadanos. De tal manera que yo les estoy planteando que hay una misma escritura para el puerto, para el agua del puerto y para el istmo, desde el punto de vista de la racionalidad, de la técnica, etcétera, mientras que el mar de las canteras era un mar que desde siempre había estado formalizado por la barra hasta que sube la marea, y en aquel momento, como ustedes saben y todos sabemos, y no se los voy a repetir, hasta que se produce, ya termino, me quedan 5 minutos, hasta que se produce, digamos, la unión de esas dos mareas. Bueno, eso sería temas muy conocidos, muy tratados, muy elaborados por muchísimos autores, como antes se dijo, que están aquí o fuera de aquí. Aquí tengo a uno, don Francisco. Pero un tema central sería que el ensanche es estrecho y de perfil horizontal. Y lo digo porque no solamente se trata de proteger los pocos almacenes que han dejado, sino de proteger el perfil horizontal. De tal manera que en los últimos años estamos trabajando una idea distinta de istmo, de un paisaje portuario distinto, que es un skyline nuevo, el Don Juan y la Boerman, y después los proyectos de la Gran Marina, que romperían con esa imagen tal. Bien, la arquitectura decimonónica de las primeras décadas del 20 fue una arquitectura de casa terrera, de almacén y tal, muy simple, muy sencilla, muy académica, con muy pocos materiales ricos. Había una parte de vivienda obrera, una parte de residencia de playa en las canteras, almacenes en el borde de la, del puerto. Sin embargo, hubieron excepciones. Aquí tienen dos, alguien citaba antes uno, la oficina de Puerto Franco, el mercado metálico del puerto. Y empezamos a tener representaciones idealistas idealizadas. Las de, por ejemplo, esta de acá, de Massanet, del año 28, coincide, esa imagen idílica del puerto, la isleta, coincide con un momento en que el puerto es declarado puerto enfermo y hay una orden de cerrarlo. No me acuerdo cómo.
Puerto sucio.
Puerto sucio. Néstor, por supuesto, no voy a entrar mucho porque me queda poco tiempo y Paco me mira, ¿no? Néstor también es una visión idealizada. Esto es un estrés horroroso, yo no vengo más, ¿eh? Por favor. Una visión idealizada del puerto desde el planteamiento de Néstor, tipista. No he podido traerlo, pero también hay dibujos de Manolo Millares con los chojuanes en la orilla, en el Carcullón, y por supuesto Eduardo Millares coincide después ya en la época de la autarquía con esa imagen del canario, el cachorro y el virginio que va a vacilar con los extranjeros y va a trapichear con ellos. Es en la imagen del momento de la autarquía que hay arquitectura buena en el puerto de la época de la autarquía. Movimiento Moderno, Miguel Martín, nada más que hizo dos proyectos importantes en el puerto, mientras en el resto de la ciudad, evidentemente seguro que ustedes dirán que era época de poco dinero, me refiero especialmente a la Casa del Marino y a la Casa de arriba. Bien, las dos imágenes contrapuestas, especialmente la de abajo, es la que querría entrar en ella, porque vamos a ver cómo un artista actual ha entrado en este tema de las plataformas petrolíferas. Bueno, la historia del puerto ya saben que a partir de los 60 se empieza a potenciar, hay un proceso de cambio de uso y de derribo, claro, los almacenes, casas terreras, etcétera, pasan a unirse propiedades y a ser hoteles. Voy rapidísimo ya. Aquí, Julio Artiles, 2008. Lo que decía antes Daniel, ¿no? Julio Artiles toma la idea del puerto, del istmo, ciudad, incluso hasta isla, porque él le llama a este proyecto islas. Digamos, es una representación desde una estética minimalista, en donde él hace toda una composición de formas algo variadas, muy racionalizadas, y en donde lo que hace es trazado de inmensos muros, pantallas que pueden llegar, incluido, ¿por qué no? A lo mejor no lo vemos, pero al Roque Nublo, ¿no? Francis Naranjo, el hombre máquina, 2004. Francis Naranjo trabaja una serie que se llama El hombre máquina, en donde es un mecano, como ustedes pueden ver, con raíces plásticas en el constructivismo ruso, pero que Francis lo hace a partir de fotos que toma en las plataformas que están en ese puerto, que vienen a restaurarse o rehabilitar, no sabemos muy bien. Bueno, Francis ha trabajado desde una óptica del hombre actual máquina deshumanizado, igual que el de Julio, antes también una ciudad deshumanizada. Me ha interesado muchísimo llevar este tema tan mal llevado con dos extranjeros que han trabajado los dos mares en el sentido del paisaje del trabajo y el paisaje del placer. El primero es un fotógrafo muy conocido, realista, Gursky, que lleva muchos años trabajando, imagino que lo conocerán, el tema de las estanterías, de los supermercados y tal, y también ha trabajado en muchos puertos, Hong Kong, Tokio. No sé por qué estuvo por aquí Gursky, pero hizo esta foto del Cebadal, que no tiene desperdicio, ¿no? me refiero de, del caos de ese badal. Pero al mismo tiempo, ya terminé, Gursky, 1995, este señor, perdón, Azari, 1998-2000, este señor es iraní, viene a Las Palmas por una serie de circunstancias y le interesa el paisaje del placer de la playa Escantera. Y dice una cosa interesantísima, era, él trasciende y mezcla y rompe los límites entre el cine y la fotografía, filma y hace fotos y después esas imágenes que tienen ustedes aquí a la derecha, algunos habrán visto la exposición, se movían, pero sobre todo a Azari lo que le interesó era los cuerpos, algunas de las imágenes eran de señoras y señores bastante obesos que lucían su cuerpo con un total, sin ningún prejuicio, saltándose todas las los cánones estéticos de las bellezas actuales enflaquecidas. Bien, Azari es iraní, vive en Londres y él dice que en la playa de las Canteras él encontró el tratamiento desprejuiciado del cuerpo, no solamente desde su óptica de iraní, sino desde la óptica de las estéticas al uso en las pasarelas de la moda, ¿no? Es muy interesante la imagen de Gursky sobre... Bien, yo paso porque me da una pena horrible. Es una imagen interesantísima que hay en las canteras. El auditorio se refleja en el lago, porque claro, el lago siempre trae consigo el reflejo, mientras que el mar portuario no lo tiene, ¿no? Bueno, Juan Bordes hizo toda esta serie. Muy interesante cómo se reflejan. Y aquí termino, porque ya otra de las cosas que planteó Modesto no voy a entrar en ellas, que es el tema... De la Gran Marina. Hay un pintor actual, Crujera, que está muy preocupado por cómo se quiere romper ese perfil. Insisto, el patrimonio no es solamente los edificios, es el trazado urbano, y como no lo podemos tirar todo abajo para hacer la calle más ancha, pues vamos a intentar que el perfil no sea de grandes alturas. Yo no estoy en contra de las alturas de 10 o 12 metros, pero no precisamente en el istmo. Entonces, Crujera hizo toda una serie interesantísima de diferentes momentos del día, pero en donde destacaba siempre ese perfil horizontal, en donde solamente estos dos edificios, el Don Juan y el Abo Herman, aquí minimalista que introdujo... El recuerdo del istmo, me refiero a Leopoldo Emperador, una sirena varada delante de la Boerman, etcétera, etcétera. Yo no vengo más, ¿eh?